Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente. Gente, es jueves, es 29 de agosto. Y he dicho bien la hora, sí, lo digo porque es posible que ahí donde estés de repente se haya hecho de noche. Por la tormenta, digo, que vale, va por zonas y a veces hasta por barrios. Pero oye, es que hay que ver, vaya susto, por ejemplo, esta madrugada con los truenos, con los relámpagos. Y es que nos está cruzando una dana de oeste a oeste, a este, prácticamente toda la península está afectada por esta dana que ha puesto en alerta a 10 comunidades autónomas. La peor parte la vivirán en Aragón, donde se ha activado el nivel naranja. Esto significa un riesgo importante, ¿eh?, por acumulaciones de agua de hasta 30 litros por metro cuadrado. Así que, de verdad, cuidado con esto, ¿eh? Precaución con los avisos, que para eso están. Bueno, que lleguen de golpe las lluvias así, en esta fecha además en concreto, ¿no?, ya en 29 de agosto, esto anticipa claramente un brusco final del verano. Lo siento mucho, ¿eh?, pero es que el verano se acabó. Sí, puede que en septiembre vuelva a hacer buen tiempo. Puede que incluso tú has aguantado trabajando durante julio, durante todo agosto hasta ahora. Y en este momento es cuando te vas a disfrutar de las vacaciones. Pero nada cambia el hecho de que el comienzo de curso te ha caído encima de golpe. Que no quiero ser ceniza, pero hasta me han entrado ganas de poner la famosa canción del dúo dinámico, El final del verano. ¿Puede haber una canción más terriblemente melancólica que esa para un momento del año como esta? Bueno, es que nada entristece más que el final de agosto con un cielo plomizo que no deja ver el sol y una canción triste que hable de un amor que se acaba. Bueno, como el paso del tiempo de todas formas ahoga pero no aprieta, oye, que también tenemos alguna que otra buena noticia para endulzar este momento. Hemos conocido el dato del IPC adelantado de este mes de agosto. Los precios han subido un 2,2%. Estos son 6 décimas por debajo de la inflación registrada en el mes de julio. Y la tasa interanual, el del indicador adelantado, también habla de una inflación subyacente que también disminuye hasta el 2,7%. Esto es el mejor dato en más de un año y estamos ya muy cerca de ese objetivo del 2% marcado por las autoridades monetarias europeas. Este dato es muy, muy importante, ya no solo por lo que significa de que a lo mejor te vas a la compra y por fin empiezas a notar que los precios de algunos alimentos han bajado, sino porque augura que el Euribor, la referencia para las hipotecas, tiene toda la pinta de que seguirá bajando de aquí a final de año. Y esto, desde luego, supone ya un respiro muy importante, sobre todo para todos aquellos que vivieron un infierno con la subida que se produjo hace un año, que ahora y ya de momento van a empezar a ver cómo esas cuotas mensuales, si estás a punto de revisar esa hipoteca, van a adelgazar por fin. Es uno de los temas que comentaremos hoy en este programa. Por supuesto, no será el único. Y ahora te cuento que hoy, en su último día en tierras africanas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado un balance y ha querido matizar las declaraciones que ha hecho estos días sobre inmigración en España. Si el primer día aseguró que la inmigración es necesaria y beneficiosa para nuestro país, al siguiente defendió la expulsión de los ilegales.
La migración no es un cuento de hadas, pero es necesaria y es conveniente, tanto para los países de origen como también para los países de destino. Y hablo, subrayo de nuevo, de la migración ordenada, porque la irregular es directamente un infierno que lleva a situaciones extremas de explotación, de desigualdad. Por eso debemos promover la migración regular y ordenada y luchar contra la migración irregular.
Y el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido el protocolo de identificar con pegatinas a los participantes en juicios de los tribunales de violencia de género para evitar que los acusados se encuentren en los juzgados con sus víctimas. Una iniciativa que ha generado muchas críticas y mucha polémica. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Sí, lo ha confirmado el Colegio de Abogados de Vizcaya, que es además quien había elevado formalmente una queja al Tribunal Superior de Justicia Vasco tras la implantación del protocolo el pasado mes de julio. La medida buscaba aumentar la protección de las víctimas de violencia de género, identificando a los participantes en los juicios con unas pulseras adhesivas de diferentes colores que marcaban quién era víctima, acusado, testigo y demás. El problema, como denunciaron inmediatamente los letrados, es que esa medida provocaba una pena de banquillo que ponía en cuestión incluso la presunción de inocencia. El Alto Tribunal Vasco ha escuchado esta queja y ha dejado ya sin efecto el protocolo, aunque en próximos días se celebrará una reunión para estudiar mejoras en la protección de las mujeres víctimas de violencia machista.
Y colapso en el servicio de correos de Murcia. Más de 325.000 notificaciones se acumulan en las oficinas sin repartir desde el mes de julio. ¿El problema? Pues la falta de personal. COPE Murcia, Paloma Garrido.
La falta de trabajadores es el principal motivo por el que cartas, recibos y avisos no llegan a los usuarios. Desde hace 8 meses, Correos en la región de Murcia cuenta con una plantilla que no supera el 70% de los trabajadores necesarios. Así lo denuncian desde el sindicato CESIF, Central Sindical Independiente de Funcionarios. En COPE, el miembro del Comité de Empresa de Correos por parte de este sindicato, Isaac Méndez, hablaba de retrasos incluso en recibos o notificaciones judiciales.
Hay cartería de 10 carteros donde solo están 3 trabajando o hay 2 carteros trabajando. El envío registrado de notificación afecta a notificaciones de juzgado, cartas del IMAS, cartas de tráfico.
Lo que realmente se necesita, dicen, es una contratación adecuada para atender tanto el reparto de cartas como otros productos postales.
Y hoy continúa la tercera jornada de Liga. Guillermo Bermejo.
Hoy se cierra con los 2 últimos partidos. A las 7, Girona-Osasuna y a las 9:30, Unión Deportiva Las Palmas-Real Madrid. Última hora del conjunto blanco desde Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti introducirá 4 cambios, cambiará los laterales, hoy jugarán Lucas Vázquez y Mendy y dará entrada a Modric y a Brahim en el centro del campo. En la Unión Deportiva Las Palmas informa Juanfran Cruz, Carrión repetirá equipo, sigue teniendo las bajas de Jan Usai y de Pejiño. Se va a llenar el estadio de Gran Canaria, estará Florentino Pérez, Pita, Busquets, Ferrer. De momento Ceballos sigue siendo jugador del Real Madrid.
Y a partir de las 6 de la tarde, sorteo de la fase de liga en la Champions League con el nuevo formato de 36 equipos en el que Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid y Girona van a conocer a sus rivales. Podréis seguirlo en tiempo de juego. A las 9 juega el Betis en casa frente al Cribas ucraniano, la vuelta de la previa de la Conference League, de momento con 2-0 a favor de los verdiblancos. Y además Jesús Navas ha anunciado que deja la selección española tras 56 partidos en los que ha conquistado un Mundial, 2 Eurocopas y una Nations League. Y ahora nos vamos a seguir la etapa número 12 de la Vuelta a España. Situación de carrera, Erifrade.
Le quedan 65 para metas, un buen día, hace sol, 25 grados de temperatura, 8:24. 8 minutos 24 segundos es la ventaja de los 10 hombres cabeza de carrera con respecto al pelotón. Entre esos 10 hombres tenemos otra vez a Marc Soler, Óscar Rodríguez, Carlos Verona, también repito, Carlos Verona con respecto a la fuga de ayer, camino de Cortizo en Padrón, y Pablo Castrillo. 8:20 para ellos, la subida final son 15 kilómetros y medio, es una subida bastante tendida, no sabemos si se van a mover los favoritos, lo que sí sabemos es que Correos mueve la vuelta. Un año más, Correos es el principal responsable del desplazamiento de todo el material de esta prueba ciclista para que la carrera pueda disputarse en sus 42 sedes. Así que, ¿quién mejor para llevar la logística de tu empresa que Correos? Infórmate en correos.es, correos.es, operador logístico oficial de la Vuelta 2024.
Desde ya podéis seguir la retransmisión de esta etapa por COPE+.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de La Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los 2 programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 4:09, hora menos en Canarias, sigue siendo sin duda la noticia del día, cadena perpetua para Daniel Sancho por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia en agosto de 2023. El tribunal finalmente ha sentenciado a Sancho por asesinato con premeditación, al menos ha esquivado la pena de muerte. ¿Y ahora qué? Bueno, pues la familia ya ha anunciado que va a presentar un recurso ante el Tribunal de Apelación Pero en cualquier caso, y dependiendo de lo que suceda con este recurso, lo cierto es que el futuro que le espera a Sancho es un futuro en prisión. ¿En qué prisión? Bueno, no está claro todavía, pero todo apunta a que será trasladado a la prisión de Bang Wan en Bangkok, que es una cárcel conocida como el Gran Tigre, una de las más temidas del mundo. Allí los reos viven hacinados y en condiciones insalubres.
En este Bang Wan, que también lo conozco, lo que hacen son condenas de más de 15 años, de 15 años hasta pena de muerte. O sea, en Tailandia va por tipo de condena, no por tipo de delito. Entonces, ¿qué pasa en esta cárcel? Que todos los condenados tienen delitos, o sea, delitos y condenas muy altas. La cárcel tiene 100 años y, claro, para que nos sigan entendiendo los oyentes, es una cárcel donde entran más gallinas de las que salen.
Es Javier Casado, es presidente de la Fundación Más 34, que ayuda a las familias de españoles que están internos en cualquier cárcel del mundo y que conoce bien esta prisión de Bangkok. Una vez interno allí, se puede, sí, recibir visitas, eso sí, cada cierto tiempo y de forma totalmente controlada. Es una cárcel, como decimos, saturada, pues te puedes imaginar también que cuál es el caos, el que viven los familiares que quieren ir a pasar un tiempo o a ver a sus familiares. Pasan solamente unos minutos con el condenado, que pueden ver a través de un cristal.
Las visitas en este tipo de cárceles es cristal corrido con un teléfono, que es 50 familias, que es, bueno, tienes 10 minutos con un teléfono hablando, con el que al lado hay otro hablando, todos a voces porque tú quieres hablar con el tuyo. Había dibujos en las celdas como con tiza y era para demarcar la zona, como si fuera un Tetris, la zona de tuya para poder dormir. Claro, la más cotizada es la más cercana a la puerta porque es donde más aire hay. La peor, la que está cerca del baño, claro.
Daniel Sancho podría pasar varios años en Tailandia y terminar de cumplir su pena en España, algo que no es tan sencillo, ¿eh? Y bueno, pues habría que verlo, porque aquí no existe una condena equivalente a la cadena perpetua.
El Código Penal tailandés lo que te dice es que al menos tiene que cumplir un reo 8 años si el delito es de más de ese tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, él, cuando pase 8 años, en base al convenio que existe con España de 1987, ya podría solicitar el traslado. ¿Qué pasa? Nos encontraríamos con la circunstancia de que tiene una cadena perpetua y en nuestro Código Penal no existe esa figura.
Bueno, todos estos cálculos están ahora sobre el papel, lógicamente, y siendo valorados especialmente por los abogados y la familia de Daniel Sancho. Bueno, este caso, que más o menos se cierra ahora, dependiendo de lo que ocurra con las apelaciones, ha sido sin duda el caso más mediático en el último año, ¿no? Un crimen al que no le ha faltado ningún detalle, no le ha faltado ningún ingrediente. El lugar a miles de kilómetros de España, un lugar turístico por excelencia, además, como es Tailandia. La familia del ya condenado, hijo y nieto de actores muy famosos, muy conocidos en España. En fin, todo lo que ha girado, como decimos, sobre este caso ha sido bestial y creo que merece algunas reflexiones también en este día. Lorenzo Silva es escritor, es columnista y ya sabes que es colaborador de La Tarde y nos acompaña aquí los martes, los jueves a esta hora para poner también su mirada y su reflexión sobre los temas del día. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, es lo que te pido, en el sentido que quieras, ¿eh? Pero una reflexión sobre este caso que nos ha tenido pendientes durante todo un año por todas estas consideraciones, ¿no?, que he mencionado y seguramente por algunas más.
Pues mira, yo siempre que hay un hecho criminal, lo primero en lo que me fijo es en los damnificados, que a veces creo que nos olvidamos, ¿no? Que hay una persona que perdió la vida y hay una familia que ha perdido a uno de los suyos, ¿no? Y por otra parte, pues hay dos padres, un padre y una madre, que están viviendo un verdadero calvario, ¿no? Por algo de lo que se acusa a su hijo. Pues de entrada, la solidaridad con esas personas, ¿no? También, claro, aquí estamos hablando de una sentencia de cadena perpetua, ¿no? Y también nos estamos asomando a un sistema penitenciario que puede, en alguno de sus centros, no ofrecer un trato muy humano, ¿no? Y me parece que también es importante en los hechos criminales no desahogar o no incurrir en exceso en el encarnizamiento con los culpables, ¿no? Los sistemas penitenciarios tienen que ser humanos. La cadena perpetua es una pena inhumana y una prisión que no reúna las mínimas condiciones pues supone un encarnizamiento al que nadie se debe haber sometido, haya hecho lo que haya hecho, ¿no? Al margen de estas consideraciones que me parecen las principales, pues bueno, yo creo que con lo que hay encima de la mesa parece bastante claro que, primero, la justicia tailandesa a lo mejor no es tan rudimentaria como algunos pensaban. Desde luego, la investigación policial fue relativamente rápida. El juicio ha tenido bastantes garantías, tal y como se percibe desde aquí, y las pruebas que hay en contra del hoy por hoy condenado son bastante, bastante sólidas. No digo que no se puedan desmontar, habrá que ver las apelaciones, pero de entrada pues eso es lo que hay. Es decir, es un proceso que se va a basar en una investigación policial que utiliza recursos de los que se utilizarían en el primer mundo, por decirlo de una manera gráfica, y que luego pues ha puesto sobre la mesa una serie de pruebas que son difíciles de desmontar, ¿no? Y al final pues lo que importa es que la solución primero establezca de la mejor manera posible la verdad, ofrezca la reparación mejor a quienes han sufrido el hecho criminal y no caiga en estos encarnizamientos excesivos, ¿no? Por tanto, si en algún momento, a través de los tratados y demás, si finalmente se confirma la sentencia y la condena, pues el condenado puede cumplir la pena en su país y más cerca de los suyos, pues bueno, no creo que eso nadie deba molestarse por ello. Y de hecho, creo que la familia de la víctima lo ha aceptado expresamente.
Bueno, hoy es 29 de agosto, estamos ya prácticamente dando portazo a este mes tradicional y típico de vacaciones para la mayor parte de los españoles. Lo decía yo antes, encima se ha nublado el cielo, ha llegado la Dana, está lloviendo y tenemos este cielo plomizo y ya es como el verano se acabó. Bueno, ya veremos, pero es cierto que el curso ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Y lo cierto es que un día como este pues llega con algunos indicadores económicos, oye, que no son malos y que yo creo que merece la pena un comentario. Uno de ellos es que tenemos ya ese índice de los precios adelantado, es el IPC adelantado del mes de agosto, que ha puesto ese IPC en el 2,2%. Es el dato más bajo en un año, se acerca ya a ese objetivo del Banco Central Europeo del 2% de aquí a final de año. Bien para cuando vayamos a hacer la compra, que además hay muchos alimentos que efectivamente son los que han tirado precisamente de este IPC hacia abajo, eso y sobre todo el precio de los carburantes. Luego sí que hay otros precios que han subido, por ejemplo todos los del turismo, pero bueno, de momento, como vemos, no se han visto reflejados todavía en el IPC, y lo que subyace aquí es sobre todo el bajón en el precio de los alimentos, o que no suben tanto como hace un año, y también el precio de los carburantes, que es verdad que están más baratos que hace un año. Pero digo que es una buena perspectiva también para otro índice que nos tiene a todos súper pendientes. Yo creo que no hay página más visitada por los españoles en los últimos 12 meses, seguro, pero quizá ya incluso en el último año y medio, que las páginas donde te dan el índice del Euribor diario, que es el índice al que se referencian las hipotecas en este país, y que también tiene buenas noticias con respecto al menos a este mes de agosto, porque falta nada, falta, fíjate, 2 días, y ahora mismo la media provisional del mes de agosto de ese Euribor está en el 3,17%. Patricia Suárez es la presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es un respiro de cara a la vuelta al curso, porque se nos olvida, seguramente a los hipotecados que tuvieron que revisar la hipoteca justo ahora, hace un año, no se les ha olvidado, lo que supuso aquella vuelta de vacaciones con respecto a lo que puede suponer esta. En aquel momento, ese Euribor acabó en agosto en el 4,073%. Ahora estaríamos en torno al 3%. Patricia, ¿cómo de optimistas sois en ASUFIN?
Pues somos muy optimistas, porque realmente, como bien indicabas tú en la introducción, está bajando el IPC, el Banco Central Europeo ha conseguido controlar la inflación y entonces está bajando los tipos. También en Estados Unidos están bajando los tipos la Fed. ¿Qué sucede? Los bancos anticipan esa bajada de los tipos y eso se ve repercutido en el Euribor, que impacta en todas nuestras hipotecas y sobre todo a tipo variable, sin ninguna duda, y también en todos los préstamos que podamos tener a tipo variable. Significa que muchas familias que están revisando ahora su hipoteca y que revisarán en los próximos meses van a ver cómo la subida del año pasado se va a ver disminuida claramente.
Estamos hablando que, por tanto, para los ya hipotecados, pues desde luego va a ser un gran respiro, sobre todo si lo comparamos con lo que pasó hace un año, que fue un susto importante, ¿eh? Porque estamos hablando, bueno, ahora de una hipoteca media, una bajada a lo mejor de 1.000 euros al año, pero bueno, también depende mucho de esa hipoteca, que ya no sé, además, Patricia, ¿de qué hablamos? O sea, ¿de qué cantidad hablamos ya en España cuando hablamos de una hipoteca media?
Pues depende de las épocas, pero según el Instituto Nacional de Estadística, ahora mismo estaríamos en una hipoteca de 170.000 euros de hipoteca media. ¿Por qué? Porque obviamente las casas cuestan más, pero la gente tiene ahorros, la gente también vende una casa para comprarse otra, entonces te endeudas por una parte solo de la casa. En fin, 170.000 euros, que no está nada mal. Si pensamos que por cada 100.000 euros de hipoteca en esta revisión la mayoría de las familias se va a poder ahorrar unos 40-50 euros, pues eso significa que si lo llevamos a la hipoteca media son casi 100 euros de ahorro al mes.
Muy bien. Hablamos para los que están hipotecados, como decimos, respiro, todo lo que no sea subir ya está bien después de lo que se ha pasado en los últimos meses, pero si encima baja, fenomenal. ¿Qué va a pasar para los nuevos hipotecados, de aquellas personas que a lo mejor estaban en esa tesitura de quizá suscribir una hipoteca en los próximos meses? Bueno, pues porque consideran que es el momento ya de meterse a comprar una casa, si es que encuentran alguna, dependiendo de la ciudad, a un precio que realmente sea asequible o para sus ahorros y para sus posibilidades. Dices que los bancos ya están empezando a descontar esta bajada del Euribor.
Sí.
¿Significa eso? Porque claro, de esto hemos hablado mucho, que sería ya buena idea empezar a pensar en suscribir esa hipoteca a un tipo variable, o es mejor, visto lo visto que lo que ha pasado en el último año y medio, seguir optando por un tipo fijo.
Bueno, nosotros siempre hemos recomendado que cada persona tiene un escenario diferente. No es lo mismo comprar, como mucha gente está comprando ahora mismo, para invertir. En el caso de que quieras invertir y que vayas a alquilar ese piso, porque esa es la inversión que está haciendo muchísima gente ahora mismo que nos está oyendo, yo sí que recomiendo el tipo fijo, porque realmente a ti lo que te importa es tener claro cuánto gasto vas a tener y cuántos ingresos. En el caso de las familias que están pensando en su vivienda habitual, hay que pensar también en qué oferta hay en el mercado. Ahora, desgraciadamente, los tipos fijos siguen siendo caros. No estamos hablando de tipos fijos que están rondando el 3, el 3,5%. A mí me parece caro. Ahora bien, si consigues, que también los hay, un tipo fijo del 2, del 2,2, 2,5 incluso, estamos hablando de una hipoteca que es a largo plazo, que no debes pensar en que a lo mejor luego baja el Euribor a 1, que puede suceder, sino que tú ya tienes una cuota fija, una financiación razonable, porque entre el 2 y el 2,5 es una financiación muy razonable y que vas a estar tranquilo. Pero, no obstante, hay gente que todavía le gusta más la hipoteca variable. Realmente en España teníamos, sobre todo antes, más hipotecas variables que fijas, y esto con respecto a Europa era una anomalía. ¿Por qué? Porque al final estamos asumiendo el riesgo de la volatilidad que pueden tener los tipos de interés. Y lo que sí que deben saber todos los que nos estén oyendo es que volver a tipos negativos, como hemos estado hace 2-3 años, eso sí que va a ser muy, muy raro que suceda. Por tanto, insisto, si consigues una financiación entre el 2 y el 2,5, es muy razonable.
¿Pero hay tipos fijos ahora mismo al 2 y 2,5%?
Sí, sobre todo con muchas vinculaciones, sobre todo también si no pides el 80%. Es decir, ahora mismo los que más se están beneficiando de unas hipotecas atractivas son aquellas personas que están vendiendo su casa para comprarse otra, porque ya no te hipotecas por el 80%, a lo mejor te estás hipotecando por el 60% o el 50% del valor de la casa. Entonces, para el banco eres una hipoteca con menos riesgo y te ofrece unos tipos más bajos.
En cualquier caso, claro, te decías tú, si es una hipoteca a largo plazo, una hipoteca que no es para invertir, como dices, sino una primera vivienda, imagínate, ¿no? Claro, pero también es un riesgo enorme el tipo variable con lo que hemos vivido en los últimos tiempos,
exacto,
¿no? ¿O no?
Es que el tipo variable es arriesgado. Lo que pasa es que si tenemos un tipo variable de, por ejemplo, el Euribor más 0,5 o más 1%, a mí a partir del 1% ya me parece caro, y te ofrecen una hipoteca tipo fijo del 3, la hipoteca tipo fijo del 3 es cara. Entonces, es mejor una variable que te da más margen para en un momento determinado,
vale,
cambiarte de hipoteca.
Me interesa mucho eso que dices. O sea, una hipoteca a tipo fijo 3 es cara.
Sí.
¿Qué es una hipoteca a tipo variable cara o barata?
Euribor más 0, o sea, más 1, a partir del 1 ya es caro.
A partir del 1 ya es caro.
Está viendo hipotecas a tipo variable al 1,5, o sea, Euribor más 1, 1,5 es caro. Hay que intentar un 0,70, un 0,80, incluso un 0,5 si puede ser. A partir del 1 ya a mí me parece caro.
Y está claro que ahora mismo lo que sí te van a pedir es lo que popularmente conocemos como una entrada. Eso sí o sí. O sea, los tiempos aquellos de la famosa burbuja inmobiliaria en que te daban no solo el 100% de la hipoteca, sino incluso más, eso se acabó para siempre.
Afortunadamente, tengo que decir. O sea, yo sé que cuesta mucho decir esto, que a mucha gente le gustaría el 100% de su hipoteca para no tener nada ahorrado, pero la realidad es que aquellos desmanes los pagamos todos. Porque quebraron cajas y las seguimos rescatando. A día de hoy seguimos pagando esa deuda, la pagamos todos. Muchísima gente perdió su casa por haber adquirido una casa por encima de su valor, con una financiación muy por encima del valor también, porque recordemos que en aquella época también estábamos con un Euribor por encima del 4%. Entonces, afortunadamente, desde Europa se nos obligaron a los bancos a provisionar más y a dar lo que llamamos el préstamo responsable. Es decir, que tú le des el dinero, la cantidad de dinero a esa persona que realmente te lo puede devolver. Se acabaron las tasaciones infladas, se acabaron los precios que estaban muy por encima del mercado, porque con eso ya tenías la casa, el coche o las vacaciones. Porque se ha culpado mucho a la gente de esto, pero no se puede culpar de la misma manera al consumidor que al profesional. El profesional, que es el banco y es el que presta el dinero, tiene que dar un préstamo responsable, porque si no lo vamos a pagar entre todos. Y ese es el problema. Y también tenemos que saber que cuanto menos dinero pidamos con respecto al valor de la casa, más competitivo va a ser el préstamo que obtengas. Cuanto más dinero pidamos, si pedimos un 100%, el préstamo va a ser más caro y a más largo plazo. No nos engañemos, eso también es así.
Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Como siempre, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, Lorenzo, aquí estamos como siempre pendientes del Euribor, como no puede ser de otra manera. Y por la cuenta que nos tiene, además, que bastante problema tenemos ya con la vivienda en este país.
Pues sí, y mira, la verdad es que la última consideración, esa de que no se endeude uno para adquirir casas que están por encima de sus posibilidades, la verdad es que es algo que aprendimos pagando un muy alto precio, ¿no? O sea, que realmente es una regla bastante sensata. Pero fíjate, yo cuando escuchaba la noticia pensaba que realmente esta disminución del Euribor, que parece bastante predecible para los próximos meses, sí que es verdaderamente un alivio en la economía de muchísimas familias, ¿no? Primero porque hay muchas hipotecas que aunque no cubran el 100% del valor de la vivienda, sí que tensionan mucho el presupuesto familiar, ¿no? Hay que la hipoteca media sea de 170.000 ya es suficientemente significativo, pero hay hipotecas por encima de ahí, ¿no? Entonces cualquier bajada del Euribor realmente es muy importante, quizás más importante que el IPC, ¿no? Porque al final que el IPC se atenúe un poco, bueno, llevamos un montón de subidas, es decir, para que realmente compensáramos todo lo que han subido algunos elementos de la cesta básica, tendría que haber IPC negativo durante bastantes meses,
eso es,
¿no?
Verdad.
Es decir, que eso no, eso es no alivia. Y además el IPC, pues bueno, sí, que esté en el 2%, vale, pero al final en lo que mucha gente necesita para la supervivencia, pues a lo mejor el IPC es un poco más alto, ¿no? Porque el IPC es una cesta más amplia en la que hay otras cosas. Así que esta bajada del Euribor sí que puede ser un verdadero alivio para las familias, ¿no? Probablemente es una de las mejores noticias para volver al cole este año.
Sin duda. Lorenzo Silva, muchísimas gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buenas noticias, por supuesto, las que tenemos aquí cada tarde. Mira, cuando llega además Mónica Vialaín, buenas tardes.
Una pregunta. ¿Tienes molestias articulares? ¿Sí? Pues ya sabes, ponte las pilas. Disfruta de un estilo de vida activo y descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Y hasta este domingo, hasta un 55% de descuentos del cuidado articular. ¡Corre y aprovecha! HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hablando del comienzo del curso, que está ahí ya, que está ahí. Bueno, fíjate, la princesa Leonor también ha vuelto a clase, como quien dice. Bueno, comienza hoy su andadura en la Escuela Naval de Marín. Desde que comenzó el verano pasado su andadura en el ejército, fíjate que ha dado tal visibilidad a las Fuerzas Armadas que muchas personas y sobre todo mujeres están queriendo seguir sus pasos. Para que te hagas una idea, en 2024 las solicitudes de mujeres para acceder a oficiales de los cuerpos generales e infantería de Marina ha aumentado un 3%. Así que hoy, a cuenta de esta noticia y de la vuelta de Leonor a, bueno, en este caso la Escuela Naval de Marín para seguir su formación militar, vamos a hablar de qué película, qué serie de televisión, qué personaje famoso, qué libro o personaje de la literatura, pues que tú leíste o bien cuando eras pequeño o de adolescente y fue el que claramente te influyó o te marcó para saber a qué te querías dedicar de mayor. Es decir, por ese personaje en concreto, que como digo, podía ser un personaje famoso al que tú admiraras, o bien un libro muy importante para ti, y ese personaje en concreto, protagonista del libro, luego, por supuesto, de películas y de series de televisión, ni te cuento. ¿Para qué tú quisieras ser, pues yo qué sé, médico, artista, periodista, en fin, bombero, policía? ¿Y lo conseguiste? ¿O aquello se quedó así y nunca más volvió, fue un sueño y no conseguiste realmente convertirlo en tu profesión? Queremos esa historia y es lo que le tenéis que contar hoy a Ana Quílez. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué dice la gente?
Pues mira, esta oyente más bien, nos cuenta el caso, pues mira, de su hijo.
Hola, gente. Mi hijo Jorge, después de ver Apolo 13, quería ser astronauta. Y mi marido, con mucho sentido del humor, decía, hombre, que tu hijo quiera ser dentista, tienes el problema de montarle la clínica, que te cuesta una pasta. Pero que quiera ser astronauta no tiene ningún problema, porque o la NASA nos vende un cohete de segunda mano o el problema se ha acabado. No ha llegado a ser astronauta, es un economista que está feliz de la vida.
Bueno, si está feliz de la vida, pues tan a gusto y
tan ricamente. Claro, entonces, pues mira, sí ha encontrado también otra pasión.
Pero oye, vamos a ver. Ahí está Pedro Duque, con el que hablábamos el otro día,
claro,
¿no?
¿Eh? Es algo que se puede llegar a conseguir.
Y ahora hay dos astronautas españoles, uno que está ya prácticamente ahí en la ESA, pues en la próxima misión es posible que también salga, y luego está, bueno, pues una astronauta también mujer, que también está entre las preseleccionadas, y a lo mejor podría subir algún día también,
sí,
¿no?
Que pensamos que es algo que es imposible, claro, inalcanzable, y no
difícil,
lo es tanto.
Sí, inalcanzable, pues no.
Claro que no, y siempre hay que soñar. Y muchas veces, pues eso, son sueños que tenemos de la infancia.
Buenas tardes a la gente. Por supuestísimo, Indiana Jones a mí me marcó y tuve una edad en la que quería ser arqueólogo. Lo que pasa que pues en casa decían, ¿y eso para qué vale? Tú tienes que estudiar algo que tenga trabajo aquí cerca.
¿Y qué pasó?
Se fumó, pero sí, me siguen gustando las pelis de Indiana Jones y las veo siempre que las ponen, ¿eh?
Yo las de Indiana Jones no las he visto nunca, pero las de Indiana Jones unas Pues te digo una cosa, yo quería ser bailarina porque veía Fama todo el tiempo.
¿Ah, sí?
Sí.
Oye, mira, yo
era mi serie favorita.
Yo sin irme muy lejos de este oyente, a lo mejor tenía que ver con huesos, ¿no? En la serie Bones que hacían, pues había un policía, una
pero
forense.
Eso es más
y tal.
De forense criminalística y cosas,
claro,
de esas, ¿no?
Lo más cercano que tenía yo en mi casa era irme al pueblo y ahí en el campo, en el secarral, ponerme con un cepito a ver si encontraba cualquier tipo.
Anda,
de
si te
cosa
encuentras
parecida.
Algún esqueleto por ahí enterrado.
Imagínate,
y descubres un crimen de hace mil años, yo que sé, mil años o cientos. ¿Qué cosas? Pues te digo una cosa, los periodistas sí que tenemos muchas referencias. Muchos vimos Lou Graham, por ejemplo, que era una gran serie de periodistas, y sí que nos marcó, en fin, que yo creo que sí que mucha gente ha conseguido ser, o se le metió en la cabeza ser algo porque lo sacó de un libro, de una película o de una serie que tuvo muchísimo éxito en su momento. Bueno, pues queremos que nos cuentes si tú eres producto, ¿eh?, de uno de esos casos. @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. They say I call.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Algo nuevo va a pasar en las tardes de la radio.
Pero es importante seguir hablando de los problemas reales que afectan a los ciudadanos.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh?
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz va a llenar de historias La Tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Las vacaciones son maravillosas. Pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses... ¡Ay, qué a gusto se está en casa!
Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés, con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas. En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda, web y app.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas qué le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gustará. Yo soy que nominaron a la actriz revelación en los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues hablo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista. Preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, termina su gira africana en Senegal.
La migración no es un cuento de hadas, pero es necesaria y es conveniente, tanto para los países de origen como también para los países de destino. Y hablo, subrayo de nuevo, de la migración ordenada, porque la irregular es directamente un infierno.
en medio de la polémica sobre cómo afrontar el problema de la inmigración, ese anuncio del primer día de esta gira del presidente del Gobierno de cubrir 250.000 empleos con migración regular, la verdad es que ha suscitado pues mucha controversia, ¿no? Hoy Miguel Tellado, portavoz parlamentario del Partido Popular, por un lado, ha recordado al Gobierno que el Congreso ya aprobó una iniciativa legislativa popular apoyada por más de 600.000 firmas para regularizar alrededor de 500.000 personas migrantes y, por otro, ha instado a Sánchez a que pida disculpas por defender como imprescindibles las devoluciones de migrantes.
Que esperamos una disculpa por parte de todos los que ayer aplaudían el efecto llamada de Pedro Sánchez y criticaban al Partido Popular por pedir una política migratoria responsable. No es razonable que en nuestro país el presidente del Gobierno se dedique a hacer un efecto llamada. Es tremendamente irresponsable. Ayer, afortunadamente, Pedro Sánchez rectificó.
Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos.
Ana Isabel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Este va a ser un tema de los gordos durante este nuevo curso político que empieza, ¿no? El tema de la migración.
Sí, sí lo va a ser, aunque yo no sé qué augurar a juzgar, Pilar, por esta gira tan errática por África con la que ha iniciado el curso Pedro Sánchez. Porque, claro, el primer día estaba en Mauritania pidiendo mano de obra inmigrante. Y el tercer día estaba en Senegal pidiendo mano dura contra la inmigración ilegal, que viene a ser lo mismo que devoluciones incluso en caliente. No sé con qué Pedro Sánchez debemos quedarnos, si con el de la primera parte de este viaje o con el de la segunda. Yo lo que creo es que al final los discursos buenistas en el tema de la inmigración se topan con la realidad. Y la realidad es que hay países que están llevando a cabo una política migratoria, como lo puede ser Italia, y derivándonos el problema a otros, mientras que hay otros que con determinados discursos es verdad que estamos cayendo en un efecto llamada. Y al final pues eso no soluciona nada, sino que seguramente agrave el problema. Así que él, Pedro Sánchez, antes de emprender regreso a España, ha declarado en Senegal estar muy satisfecho con esta gira. Veremos los resultados en las estadísticas, porque la Policía Nacional no pierde detalles sobre las cifras de inmigrantes que van llegando semana a semana, aunque se las faciliten al Ministerio del Interior y no a la opinión pública. Así que veremos, pero desde luego, si es una política tan exitosa como la que se está produciendo con Marruecos, que cuando quiere abre el grifo y cuando quiere lo cierra, pues no sé yo qué decirte.
¿Y por qué este cambio en las declaraciones de Pedro Sánchez en tres días? O sea, tres países diferentes de África y hacen unas declaraciones un primer día y luego parece que las va matizando los dos días posteriores.
A ver, es cierto que antes de emprender este viaje, que empezó el martes, el lunes, lo que nos decían a los periodistas en Moncloa es que iba a haber, digamos, dos puntos fuertes en esta gira. Uno de ellos era el tema de aumentar los contratos, los acuerdos para la migración, la llamada migración circular, es decir, contratos sí. En origen con fecha de regreso sí, a sus sí, países, sí. Por cierto. Y otro, mejorar la cooperación de estos países en el tema de las devoluciones, porque el problema no es que no exista un marco legal para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas, cuando pillan intentando entrar en España de manera irregular a un inmigrante, lo devuelvan a Mauritania, Senegal o a Gambia en este caso, sino que es que esos países se desentienden y no aceptan como suyos a los ciudadanos que sí que lo son. Uh-huh. Entonces ya nos advirtieron que este iba a ser un tema que estuviera sobre la mesa. Lo que pasa que todos dábamos por hecho que era un asunto que se iba a tratar en privado con las autoridades de los tres países, cuando ayer de repente nos merendamos o casi nos cenamos, porque casi era la hora de cenar, con este viraje en el discurso, que sobre todo lo que ha hecho ha sido romper la cintura al Partido Socialista, porque hoy estaban todos los socialistas preguntándose qué ha pasado y tratando de explicar sin conseguirlo verlo en qué se distingue su postura a la del Partido Popular, claro, que al final pide una inmigración regular y responsable y no una y una lucha contra la inmigración ilegal y las mafias que la alientan y que se enriquecen con ella. Es que yo no veo diferencia. Hoy mismo le preguntaban al portavoz del PSOE en el Senado, a Juan Espadas, y su respuesta ha sido absolutamente dubitativa, porque no puede ser de otra manera, porque es que no hay diferencia. Él decía, bueno, no, es que esto está en las leyes ya, es que tampoco el Partido Popular lo que está abogando es por incumplir las leyes y darles una patada en el trasero, no sé cómo decirte.
Bueno, pues a ver qué pasa. Ya decimos que los migrantes van a seguir llegando. Desde luego ya se augura que va a ser un otoño en ese sentido caliente y que, bueno, van a seguir llegando muchos migrantes, sobre todo por la ruta canaria. Por lo tanto, esto va a estar ahí sin lugar a dudas. Lo que va a estar ahí, desde luego, es el tema del cupo catalán, vamos a llamarlo así, porque si ya así lo llamo Borrell, será que podemos denominarlo así, aunque no sabemos ya cómo llamarlo. Finalmente el PP ha logrado sacar adelante la petición de comparecencia en el Senado de María Jesús Montero. Lo que no consiguió es que compareciera, como sabemos, en el Congreso, y a ver qué explicaciones da, y a ver si nos enteramos bien del tema, porque encima hasta ni el nombre sabemos bien de lo que supone esta nueva financiación para Cataluña. Pero el que ha comparecido ya, bueno, ha comparecido tantas veces en tantos sitios, pero ahora le ha tocado en el Congreso es Óscar Puente, que ha vuelto, pues claro, a dar explicaciones, el ministro de Transportes, de todas las incidencias ferroviarias que estamos teniendo.
Hay un hecho que no le niego y que no me he cansado de decir, pero que no es exclusivo de Cataluña, que es que ha habido unos años de muy baja inversión. Claro, ahora pasa lo que pasa.
Pero no dijo el otro día que la red ferroviaria y el ferrocarril en general vivía el mejor momento de la historia, ¿no? Ahora ha admitido en esta comparecencia también que no solo la estación de Chamartín, que por ejemplo Atocha en Madrid o Sants en Barcelona están también al límite de la capacidad. Y sí, en varias ocasiones se ha referido también a las incidencias en el ferrocarril de Cataluña.
La mitad de las incidencias ajenas a la infraestructura que se producen en toda España, la mitad de los actos por vandalismo, arrollamientos, etcétera, etcétera, se producen en Cataluña. ¿Quién es el responsable de la seguridad en Cataluña?
Y, por supuesto, ha insistido en que no va a dimitir.
Cuando llegué al gobierno, lo primero que me dijeron es que la petición de dimisión puntuaba. Si era de Vox, puntuaba doble. Pues hoy salgo de esta comparecencia con 3 puntos. Sigan ustedes pidiendo mi dimisión, que no hacen ustedes otra cosa que apuntalarme en mi posición.
Pues nada.
Tal cual, o sea, bueno, en estado
Óscar
puro.
Puente, efectivamente.
No, a ver, es verdad, Pilar, lo decías tú, la semana pasada, el viernes, compareció en el Senado, hoy lo ha hecho en el Congreso, y más o menos el guión ha sido similar. En el tema de la del desbarajuste ferroviario, culpar por una parte a Talgo por los famosos trenes Abril, que llevan en circulación desde mayo, no nos olvidemos, tampoco desde antes, y al Partido Popular por haber encargado esos trenes a Talgo en su día y por no invertir en la red ferroviaria durante la anterior crisis, es decir, la del año 2010. Y por otra parte, de todo lo que tiene que ver con la corrupción en el Ministerio de Transportes, que está investigando la Audiencia Nacional, pues el juez Ismael Moreno culpar a su antecesor, a José Luis Ábalos. Claro, el portavoz del PP le hacía una pregunta que él no ha respondido, y eso que la comparecencia de Puente ha durado algo más de 3 horas, yo la he seguido. Dice, oiga, entonces, ¿por qué no prescindió de todo el equipo de Ábalos al entrar en el ministerio, por ejemplo? ¿Por qué se quedó con esos altos cargos que ahora sí ha dejado caer una vez que hay una auditoría, cuando ya estaban siendo señalados por la justicia? Pues de eso no ha querido hablar. En cambio, sí que ha querido hablar de un hospital de Vigo y un sobrecoste, sí que ha querido hablar de los sabotajes en Rodalíes, en lo que es la red ferroviaria catalana, que por cierto a mí me parece bien que ponga ese dato sobre la mesa. Es que es verdad, los catalanes se quejan mucho de que tienen la red ferroviaria manga por hombro, pero es que muchas de las incidencias son por sabotajes, es decir, son actos intencionados y son actos de vandalismo, y eso no está ocurriendo o no en esas magnitudes en el resto de España. Y luego el que se ponga medallas porque pidan su dimisión, pues bueno, yo creo que va con el carácter de este ministro, sí, que se crece en el castigo, como los toros bravos.
Ana Isabel Martín,
Pilar,
gracias, un abrazo.
A ti, buenas tardes.
Y en este día que tanto estamos hablando de que huele ya todo a este comienzo de curso y que encima nos ha salido nublado y con lluvia, pues yo creo que lo que mejor podemos hacer a esta hora y nos apetece a todos, ¿verdad?, es para empezar también esta nueva etapa de la mejor manera posible, es pedir, por ejemplo, un rueda. ¿Qué te parece? ¿Buena idea? Seguro que sí. Bueno, vamos a hablar de eso, de lo que supone pedirnos un rueda, porque ya lo pedimos así directamente y lo vamos a hacer con Santiago Mora, director general de la denominación de origen Rueda. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, que empieza la vendimia, ¿no?
Sí, acabamos de empezar. El viernes pasado ya comenzamos con algunas variedades, no la típica nuestra verdejo, que es la uva autóctona, pero con algunas que tienen un periodo de maduración un poquito más corto, como la Chardonnay y la Sauvignon Blanc. Y ahora ya empezaremos probablemente estos días, la próxima semana, ya de forma más generalizada, ya con el verdejo, con nuestra uva autóctona, la Estrella. Y bueno, pues con toda la ilusión que se desprende de estos momentos. Al final, todo el año trabajando, ¿no?, en el campo, nuestros viticultores, nuestros socios, para obtener la mejor uva. Y este es el momento. Este es el momento del que llegan los nervios, esa ilusión, esa sensación de que te lo juegas todo al mismo tiempo en estos momentos, ¿no? Y en poco tiempo. Y bueno, con mucha, como estaba comentando, con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de poder tener ese fruto que permita de elaborar esos vinos que esperan nuestros consumidores en España y en todo el mundo, ¿no? Y estar a la altura de esas necesidades.
¿Y se espera una buena cosecha?
Sí, es verdad que lo que estamos viendo, hemos tenido un año meteorológicamente hablando muy bueno desde el punto de vista de agua, más agua de la que habitualmente recibimos. Nosotros recibimos normalmente entre 300 y 350 litros en función de las zonas a lo largo del año, y este año estamos hablando de 380 a 550 en función de la zona de la denominación de origen que nos centremos, ¿no? Mucha agua, pero al mismo tiempo no ha caído agua en los momentos más sensibles para la uva, que te pueda generar más riesgos de enfermedades de enfermedades derivadas del exceso de humedad, con lo cual está muy sana. La verdad es que está siendo un año, y luego estamos viendo ahora las primeras uvas que están entrando en bodega con unas perspectivas de calidad máximas, ¿no? Muy, muy altas, ¿no? Una sanidad muy buena, ha madurado muy bien el fruto. Y bueno, pues ahora ya solo queda recogerlo poco a poco según vaya terminando la maduración. Y bueno, pues ponerlo todo en manos de nuestros bodegueros, de nuestros enólogos, pues para lo que contábamos, ¿no? Yo creo que es el momento de seguir satisfaciendo, de seguir siendo capaces de dar la mejor calidad y lo que espera nuestro cliente y nuestro consumidor.
Bueno, es que recordemos que la denominación de origen Rueda es la primera en vinos blancos con DO, con denominación de origen de España a nivel ventas, también la segunda, denominación de España independientemente del color del vino. Esto se va haciendo año a año, ¿no? Con una trayectoria, pues, de calidad, como tú bien dices, ¿no?
Claro, al final esto es el resultado, ¿no? Y esto estamos viviéndolo ahora, ¿no? Tenemos que ser capaces de tener el mejor fruto, las mejores condiciones, que los enólogos hagan el mejor vino para seguir convenciendo a los consumidores. Cuando hablábamos de cuota de mercado, estamos hablando de la cuota de mercado, somos los segundos en vino en general, independientemente del color, cuando hablamos de vino tranquilo, es decir, sin burbujas. Y si hablamos de vino blanco exclusivamente, el vino en general, el 14,5%, teniendo las cifras de Nielsen, ¿no? Y si hablamos de vino blanco en particular, estamos hablando de más del 42%. ¿No? Que son cifras y que siguen aumentando año a año, ¿no? Yo creo que ahora mismo Rueda es de las pocas DO de vino en España que mantienen crecimientos todavía y batiendo récords continuamente de ventas, ¿no? Y eso es, como bien dices, ¿no?, un trabajo bien hecho. Ahí tenemos a unos viticultores, unas bodegas que se esfuerzan por dar lo máximo, que interpretan muy bien las necesidades del público final, del consumidor final, y que a partir de ahí pues tienen ese reconocimiento en forma de ventas, ¿no?, y en forma de crecimiento continuado. Y es lo que seguimos esperando, ¿no? Ese trabajo duro, ese sacrificio, ese esfuerzo, y que tenga su recompensa, ¿no?
Y también, pues año a año, con novedades muy interesantes, por ejemplo, ese gran vino de Rueda, el Etiqueta Negra, de la denominación de origen Rueda, que va por su cuarta añada y que también se hace un hueco muy importante, sobre todo entre ese perfil como más gastronómico, ¿no?, para un consumidor un poquito más exigente.
Exacto. Es el Etiqueta Negra, como bien dices, de la de Rueda, cuarta añada, reconocimiento cada vez más masivo por parte de los grandes prescriptores americanos. americanos, ingleses, aquí en España también, ¿no? Y eso hace que pues creen unas perspectivas, ¿no? Estamos hablando de un vino especial, de vinos especiales, que no hay mucha producción y que van enfocados, como bien dices, a la alta gastronomía. Cada vez ahí tenemos un público y un consumidor que conoce mejor, valora más los vinos blancos de calidad, le gusta mucho la verdejo y busca pues otro tipo de elaboraciones, con más años, con guarda, con barrica, con huevos de hormigón, elaboraciones diferentes que vayan un poco con el gusto, con las nuevas tendencias, y para eso se ha creado el Gran Vino de Rueda. El Gran Vino de Rueda no deja de ser una categoría que le da al enólogo las mejores uvas, es decir, uvas de viñedos antiguos, mínimo 30 años, casi todos ellos son vasos antiguos, que se recogen a mano todavía, pequeñas producciones, con los rendimientos muchísimo más ambiciosos desde el punto de vista de cantidad de uva por hectárea, también la transformación de kilos de uva a litros de vino, ¿no? Es mucho más ambicioso, solo queremos el mosto yema, la primera extracción, la de mayor calidad, ¿no? Y a partir de ahí tienes la mejor materia prima para que tú le des tu personalidad, ¿no? Y es verdad que sí que se ha conseguido un reconocimiento importante por parte de los consumidores también, cada vez más, y bueno, pues es una apuesta para seguir, ¿no? Adecuándonos, como bien decíamos antes, ¿no? De seguir adecuándonos a esas tendencias de consumo, a esas tendencias de consumidor, y ser capaces de seguir convenciéndoles con la calidad de los vinos de la de Orbe.
Ya lo creo que sí. Para este final del verano en el que estamos, hay gente todavía de vacaciones, disfrutando de esas vacaciones con un Rueda. Para los que empiezan ya el nuevo curso, para todo el otoño, el invierno, en fin, en cualquier época del año, los vinos de denominación de origen Rueda. Pues que tengáis, Santiago, una vendimia excelente, que todo vaya bien y nada, seguir disfrutando del buen vino de Rueda.
Muchísimas gracias, Pilar. Que lo podamos seguir brindando y que tengamos una cosa espectacular.
Gracias, un abrazo. Hablando del curso que empezará en breve, bueno, a algunos todavía le queda, si es de universidad, pues todavía tienes ahí un tiempo. Dices, no me agobies, qué ceniza, estamos a 29 de agosto, bueno, ya, pero está a la vuelta de la esquina. Se ha realizado el mayor estudio sobre el aprendizaje de alumnos de secundaria y demuestra que las técnicas que se están utilizando hasta ahora no son, por parte de algunos estudiantes, las mejores. Vamos a hablar de esto enseguida.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el detergente líquido con jabón de Marsella
a solo 3,79. Baratísimo.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Constructores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, a todos os esperamos en Obramat. Todos los oficios en un único lugar. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don
Simón. Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
La leche Don Simón.
Cárgate de energía con
fruta leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.